Ser podcast. A vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho.
Yo es escuchar esta música y como el efecto Pavlov estoy ya contenta y salivando porque sé que saludo a Ángela Quintas y encima voy a comer bien. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Lancho. ¿Cómo estás?
Muy bien. Feliz Navidad, lo primero.
Feliz Navidad.
¿Qué tal estuvo anoche la cena, la Nochebuena? ¿Qué preparáis en casa para Nochebuena?
¿Qué versión quieres? ¿La que de cara a la galería o la real?
La real, chica.
La real. Pues mira, me lo comí todo. Te podría engañar, pero la verdad que... Sí, no sé, así lo típico, que si casi no te das cuenta, ¿no? Entre picoteo, hablas, tal, no sé qué, que al final dices, madre mía, hay que desabrochar el botón. Pero bueno, que no pasa nada, que un día es un día, ya está.
Vale, anoche se desabrochó el botón y hoy nos bajamos ya a la cremallera porque hoy es sentarnos a la comida de Navidad.
Total.
En esta sección siempre nos encanta que los oyentes descubran comida diferente a la que estamos acostumbrados o que es muy... O también comida a veces que es muy común, pero que quizá no sabían que podrían probar de otra manera, pero hoy nos hemos la verdad es que hoy, al ser Navidad, no hemos traído nada al estudio. Mira que teníamos opciones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero fíjate que esta mañana os vamos a proponer hacer ese viaje culinario que hacemos cada semana, yendo a un lugar que por estas fechas recordamos que existe, curiosamente. Mucha gente se gira a mirar y dice, anda, pues mira, ese es un lugar que lo tenemos cada vez más olvidado y que debería ser la verdadera base de nuestra alimentación, el corazón de todas las casas. Es la cocina. Porque es verdad que vemos muchos programas de cocina y nos llegan un montón de recetas por las redes sociales y demás, pero cocinar, como se hacía antes, cocinamos
poco,
más bien poco.
Sí.
Me hace mucha ilusión saludar a María Nicolau, que es cocinera, lleva más de 20 años trabajando en restaurantes de España, Francia. Este año ha publicado un libro maravilloso, de verdad, que nos ha encantado a Ángela
sí,
y a mí.
Sí, es verdad.
Que se titula Cocina o Barbarie, lo edita Península, donde hace algo así como un alegato en defensa de la cocina como una acción del día a día que va más allá del plano alimenticio, es casi una activista culinaria. Buenos días, María.
Buenos días.
Hola, María.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos, qué ilusión.
Oye, en el prólogo que escribió David Muñoz en tu libro dice que lo que nos separa a las personas de los animales es la cocina. Estamos perdiendo nuestra humanidad al dejar de preparar nuestros alimentos y optar tanto por alimentos preparados.
Bueno, es que dejamos de lado un montón de cosas que van mucho más allá del hecho de que empieza y acaba en el saciar el hambre momentánea, ¿no? No somos babosas y tampoco somos cabritas y por lo tanto no podemos ir a pastar a la acera la primera hierba que sale de entre el asfalto. De algún modo, cocinar es lo que hacemos para preparar los ingredientes antes de ser comidos. Y puesto que si no comemos nos morimos, caray, preparar los ingredientes para ser comidos tendremos que hacerlo todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y es una actividad que nos interpela a todos, todos los días. Y eso es súper poderoso. Entonces, fijaros que la cantidad de decisiones que tomamos todos por acción o por omisión cada día relacionadas con el hecho de seguir vivos, eso cambia completamente y configura el mundo en el que vivimos. Yo creo que eso es demasiado goloso y demasiado poderoso como para decidir que no nos interesa, que no queremos participar de ese proceso y dejarlo en manos de una serie de empresas que nos vendan blisters individuales con instrucciones, ¿no?
¿Por qué la cocina puede ser el arma más poderosa, útil y revolucionaria que tenemos a nuestro alcance para hacer la realidad el mundo que queremos, tal y como leo en el prólogo del libro?
Es que, bueno, yo lo vivo así. De hecho, fijaros, lo que vemos por la ventana, sea donde vivamos, en medio de una gran ciudad o en medio del campo, está hecho y construido a base de pequeñas decisiones de todos en el día a día. Y nuestras decisiones alimentarias deciden cosas tan relevantes como cuál va a ser el tipo de puestos de trabajo que tendrán nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros sobrinos cuando sean mayores a su disposición, qué tipo de empresas queremos que prosperen y cuáles dejaremos morir, qué tipo de oficios y artesanías queremos alimentar con esos euros que invertimos cada día, que salen de nuestras nóminas pequeñas, en hacer que prosperen y cuáles no. Vamos a decidir cómo son nuestros bosques y nuestros campos, qué se planta en ellos, qué dejamos que muera, cuál será nuestra biodiversidad. Y a la vez decidimos cómo será nuestra salud, qué tiempo decidimos que nos merecemos invertir en nosotros mismos y qué recursos. Eso es maravilloso.
A mí, María, me encanta cuando dices que no es un libro de cocina, sino que es un libro de cocinar, que es lo que realmente creo que hemos perdido, ¿no? No ponernos delante, leer una receta. Y ahora está tal ingrediente que dices, ¿y este ingrediente dónde lo encuentro? ¿No? O sea, lo que hacían nuestras madres, que con lo que tenían en casa preparaban un guiso y que estaba buenísimo. Y tú en el libro cuentas que tú no tenías la opción de entrar en la cocina. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los niños, para enseñar a nuestros hijos a que entren en la cocina, a que ayuden a cocinar, a que aprendan a hacer cosas básicas? No estamos hablando de un roast beef con no sé qué, sino una comida de cada día.
Pues es que es tan sencillo como abrir la puerta de la cocina y dejar de prohibirles entrar, porque nos pasamos la vida diciéndole al niño, no molestes, estate quieto, tira para allá, echa al rincón, entretente con la tablet. Y los niños, si no sé si os habéis dado cuenta, todos los que tienen hijos o niños cerca, nacen programados de serie para querer toquetear, inmiscuirse y entrometerse sí. en todo lo que hacen los adultos. Están programados para molestar. Y eso no es molestar, eso es aprender a involucrarse, ser partícipes de lo que pasa en casa y aprender. Yo siempre lo digo, hacer plastilina en el colegio no sirve para aprender a hacer plastilina, sirve para aprender a hacer pizzas o cocas, masas o panes.
Claro, es que además yo no sé cómo vives tú este auge de los talent shows de cocina, que todo el mundo sueña con ser chef, o esas cocinas de diseño y esas preparaciones editadas en Instagram o en TikTok. ¿Qué tal relación tienes tú con estos fenómenos?
Pero es que eso no es cocina, eso es entretenimiento, es distracción. Y la palabra distracción es fabulosa, porque si nos fijamos atentamente, una cosa que te distrae, te distrae, te saca de donde estás, te evade, te arranca de tu casa y te lleva a mundos fabulosos, imaginarios, que no existen y que no son reales. Entonces, cada hora de entretenimiento y distracción que invertimos en consumir contenido de cocina, dejamos de invertirla en cocinar. Entonces, cuando la gente me dice, yo no tengo tiempo para cocinar, yo les pregunto, ¿cuántas temporadas de Juego de Tronos se han visto? Y al final lo que nos pasa es que nos da pereza, pero no pasa nada, o sea, digamos las cosas por su nombre, me da palo cocinar. Oye, muy bien, entonces el palo que te da este monstruo que lo curas en tu cabeza es siempre más grande de lo que es la realidad. Nuestras abuelas, que cocinaban como los ángeles, pues tenían trabajaban mogollón de horas y tenían mucha menos información a su alcance que nosotros, y al fin y al cabo, hervir unas alubias o hacer un cocido son 3 minutos de tu intervención. Es meter cosas en una olla, llenarla de agua fría, poner el fuego en marcha y pirarte a ver esa serie que quieres ver. Es que la cocina se hace sola, entre comillas. Nuestra intervención es simplemente estar presente y tener cosas en la despensa, olvidarnos de recetas. Que ¿alguien ha visto a su abuela cocinar el día a día siguiendo instrucciones de un papel?
Ni de broma.
No,
claro.
No, es que no.
Sí. Pero si te fijas, al final ahora todo el mundo quiere ser chef, pero realmente, bueno, ser cocinero, pero ser cocinera, poco. Es decir, está como, ¿no? Como que ellos, antes era una cosa que era tradicionalmente de las mujeres, yo era la abuela la que cocinaba y tal, y ahora eso está un poco también como un poco mal visto en ese sentido, ¿no? Como que los grandes cocineros, los que aparecen en los medios de comunicación, casi siempre son hombres, son chef, pero yo creo que nos estamos olvidando un poco de la comida de cada día, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? De esa comida, esa cena que hacemos a diario en casa.
Bueno, aquí se mezclan muchas cosas. Claro, es verdad que por un lado está la cocina profesional y por otro lado está la cocina importante, que es la doméstica, que es la que ha hecho que como especie hoy podamos estar vivos. Es decir, es que si no cocinamos en casa y no comemos en casa, nos morimos. Si no vamos a Diverso o al Celler de Can Roca, no pasa nada, seguimos vivos. Así que la cocina importante es aquella de la que no hemos hablado los últimos 25 años de saturación comunicativa gastronómica. Es alucinante. Entonces, mientras hablábamos de estos grandes restaurantes y nos fijábamos en esas fotos, la cocina en casa desaparecía. Y la hemos visto, tienes toda la razón del mundo, como algo viejo, polvoriento, que nos tira para atrás, ¿no? Parece que yo estoy haciendo un alegato de vuelta al pasado, a un pasado rural y miserable. Y eso no es así. Es interesado que nos lo hayan vendido de esta forma, porque claro, como tenemos que comer para vivir, hay una demanda permanente creada de gente dispuesta a consumir productos cocinados. La cuestión es que si uno sabe cocinar, de repente deja de estar a la merced de tener que comprar algo que alguien haya preparado. Si sabemos hacer un poco de despensa, tenemos siempre cuatro cosas y nos sentimos con valor, como se han sentido con valor todos los seres humanos que han vivido antes que nosotros, que son, eso es mucha gente, entonces, oye, estamos salvados. Yo con cuatro garbanzos que tengo hervidos de antes de ayer, un poco de su caldo de cocción, lo verde del puerro que me sobró de hacer una crema el otro día, un poco de unos taquitos de ese jamón, ¿sabes? Esa loncha de jamón reseca que te queda después de haber abierto el paquete, lleva tres días, te sabe mal tirarla, pero tampoco queda bien en un bocadillo. Pues oye, eso salteadito, pam, le pones cuatro garbanzos, un puñado de fideos o de arroz, el agua de cocción de los garbanzos, tienes una cena excelente, más buena, más bonita y más barata que el blister de la pizza congelada o los nuggets precocinados. Y al final, con eso, no solo sacias tu hambre momentánea, sino que generas legado cultural y culinario particular, tuyo, expresas quién eres. Y si nos fijamos en los patios de luces, en las chimeneas, cada casa huele distinto. Y si de repente dejamos de cocinar en casa, todas las casas van a oler igual. Y eso es una pena muy grande.
Y se pierde el olor a sofrito, que a mí es olerlo y se me abre el apetito. Es que cocinar, tú decías, es un acto humano y tú en este libro lo reivindicas como un acto humanista y hasta el punto de que nos recuerdas no solo a personajes de tu familia, que nos remiten a personajes de la nuestra inmediatamente, haces guiños y complicidades del guarreo ese de la cocina, guarreo bueno, ¿eh? Por ejemplo, me refiero a los placeres en el capítulo del pan con tomate. Hablo del placer 128 y 129 de los placeres del mundo mundial.
Hombre, pero es que vamos a ponerlo encima de la mesa y con palabras
cuéntalos,
clarísimas.
Cuéntanos qué son estos dos placeres, lo primero.
Bueno, es que en los mejores placeres de la vida, el primero es mojarle el pan en el jugo que queda después de haber aliñado la ensalada, cuando ya no queda tomate, no queda cebolla, no queda lechuga, esa huella de la lechuga, ese vinagre, esa vinagreta, esas pepitas de tomate que quedan flotando, en casa nos pegábamos para meter la pezuña con el pan ahí. Y
esa ensalada del tomate. De tomate con cebolla tierna, ¿eh?
¡Buah, flipa! Pero es que esto está riquísimo. Ya, ese es el gazpacho primigenio, esa miga de pan mojada en el agua de la ensalada. ¡Caray! Y luego está el placer, el siguiente placer, que es el de mojar el pan en la paella, en la sartén, donde has hecho los bistecs.
Oh, yo me he sentido tan culpable por hacer eso.
¡Qué culpable! Si las mejores cosas de la vida son las que son una guarrada, ¿no?
Buena conversación para la mañana de Navidad, me encanta.
Cuentas cosas maravillosas sobre la tortilla francesa. A mí me ha encantado. O sea, sí. Esa manera, ¿no? De algo que, no sé, ¿no? Que hacemos. Voy a hacer una tortilla, ¿no? Como el que no tiene nada en casa.
Recurso fácil.
Pero como tú lo describes, ¿no? El hecho de que ahí están todos los pasos, el calentamiento. Cuéntalo tú, porque lo cuentas muy bonito en el libro.
Bueno, es que en realidad. Yo creo un poco que la vida tiene la propiedad hologramática, es decir, en cada cosa que pasa, en cada evento, en cada objeto pequeño, en cada acción, está todo, están todas las preguntas de la humanidad. Entonces, hacer una tortilla, hay mucha gente que me dice, ostras María, es que yo no sé cocinar, yo solo sé hacerme pues la verdura hervida de la cena y la tortillita a la francesa para apañarme algo rápido. Y digo, ¿cómo no va a ser eso cocinar? Eso es, de entrada es entender que la sartén tiene que estar caliente. Y el primer paso importante a aprender en la vida es que hay cosas que simplemente requieren que te esperes, que tengas paciencia. Y cuando eso esté caliente, entonces hay que romper los huevos. Y eso también pasa en la vida. Hay momentos en que hay que coger las cosas por los huevos, romper unos cuantos y decir hasta aquí, echarlos a la sartén, sacudirlos. ponerle el punto de sal, ser capaz de hacerla a tu gusto, a tu manera. Es tu vida, es tu tortilla, tú te la vas a comer, te la vas a cenar. Tú sabes el tiempo del que tienes y los recursos de los que dispones. Entonces, es ejercer cocina, es ejercer libertad, ejercer quién eres y levantarte y decir, oye, pues me lo he hecho yo y a mucha honra. Me ha quedado más sequita, me ha quedado más babosa. Pues bienvenido al club de los que tienen que aprender un montón de cosas aún.
María, otro tema que sale en el libro constantemente y que en las casas antes no se cuestionaba es lo del desperdicio alimentario. Tenemos que ponernos las pilas para no tirar comida.
Y además hay que dejar de verlo como lo hemos visto hasta ahora y entender que tirar comida es quemar billetes. Es decir, a la gente le puedes decir, oye, tirar comida no está bien porque le pasa a otro. O sea, el desperdicio alimentario es una cosa que está fuera de nosotros, que le pasa a la gente así en genérico, pero cuando uno en una sala llena de gente dice, oye, ¿quién es la gente? Nadie levanta la mano, ¿no? Entonces hay que contarlo de alguna forma que nos interpele y que nos toque. Entonces, ¿qué es lo que le jode a la gente? Caray, perder dinero. Pues oye, yo te lo explico muy fácilmente. Si cuando pelas una patata no lo haces con precisión y tiras la mitad, eso es tirar 50 céntimos a la basura. ¡Ostras! Ahí sí que me incumbe, ¿no? Pues oye, eso es la verdad, es que es así. Hasta hace 4 días en este país, todo lo que un ser humano pensaba y decidía desde que se levantaba hasta que se acostaba por la noche era cómo puedo hacerlo hoy para comer y tener un poco si puede ser mañana. Entonces desde las casas de campo, desde los ganaderos, desde el primer hombre de Cro-Magnon que cogió y se enfrentó a una seta desconocida arriesgando su vida cuando la alternativa era una muerte segura por inanición, los obreros de las colonias industriales de finales del 19, de principios del 20, pegaban 19 horas diarias sin vacaciones, sin derechos de ningún tipo y todo era para poder comer. Entonces, comer era una inversión enorme de recursos a nivel de tiempo, de cansancio y de dinero y ahora lo que nos pasa es que vamos sobrados de tiempo, de dinero y de recursos y vivimos en esta especie de oasis con esta ilusión óptica de que siempre hay de todo en todas partes porque los supermercados todo el año están llenos de todo. Y la verdad es que cuando tú compras por 2 euros un kilo de tomates o por 5 euros un kilo de tomates y tiras la mitad porque no sabes qué hacer con ellos, estás tirando 3 euros a la basura. Así que igual contándolo de esta forma, entendemos que cocinando podemos ser todos mucho más ricos y millonarios de lo que somos ahora. Eso molaría.
Sí, yo lo voy a calcular.
Sí. María, ¿qué consideras tú como imprescindibles para tener en nuestra despensa y comer sano y no tener que hacer esto, no tener que tirar alimentos?
Mira, pues precisamente ahora que vienen los Reyes Magos y todo esto, yo siempre digo, mira, una de las cosas que pienso que tendría que estar en todas las casas es la olla a presión. Porque de entrada destapada puede funcionar como una olla normal. Pero es que después lo que hace es que esa inversión inicial de esos 30, 40 eurillos que puede costar se convierte en ahorro energético en todas las facturas de la luz y del gas. Reduce los tiempos de cocción a un tercio en el peor de los casos. Y es para mí la clave y el as en la manga a la hora de cocer garbanzos o alubias y que siempre queden bien, ¿no? Que nunca queden duros. Porque los garbanzos, cuidado que son muy suyos.
Tienen su truco. Oye, pues ya tenemos hecha la carta a los reyes, como aquel que dice. Pediremos la olla a presión y tu libro, que es maravilloso, Cocina o Barbarie. Ella es María Nicolau, habla así de claro y escribe súper bien. Y de verdad que encontrarán no solo recetas, sino encontrarán todo un universo en cada uno de los capítulos que seguro que les evoca a su infancia, a su familia. En fin, que cocinar es un acto cultural y para ella casi un activismo. Lo publica Península, Cocina o Barbarie. María, que acabes de pasar bien el día de Navidad y que sigas con este activismo tan maravilloso.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Muy feliz Navidad y, oye, a cocinar, ¿no? Que al final la vida son 2 días y comer lo que uno se ha guisado pues es súper satisfactorio.
y que nos lo digas a nosotros, que nos llevamos a vivir, que son dos días. Muchas gracias.
Gracias, María.
Oye, Ángela, ¿acaba de pasar bien la Navidad?
Venga, ya te cuento.
Luego ya te pediré la dieta. Vale,
no te preocupes. Un beso, chao. Cast only in sand, clouds fade into cloud. It's not me you're deceiving. Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.